Asociación Salud y Alternativa de Vida. El Twitter, arroba RadioSAF, La Hora de la Verdad en Facebook, y la página web www.asaf.org.es. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en La Hora de la Verdad para dar la lata a todo el mundo, a poner todo el mundo a rectos como una vela. Así que un saludo a todos. Empezamos por enfrente mía, Raúl, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
A ver, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Bea.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Bea.
Hola, buenas tardes, un placer volver a estar aquí.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marco Antonio.
Buenas tardes, familia.
Bueno, pues nada, empezamos aquí otra vez. Me han cambiado de sitio, ahora estoy a los mandos también, estoy haciendo de locutor, estoy haciendo de todo. Menos mal que hay secciones que las hacen otras personas. Así que nada, vamos a empezar con el Sucede en ASAF, que nos contarán Félix, Raúl y demás, sobre una manifestación que hubo el 6 de octubre. Cuéntanos. Hola, Félix.
Perdón. Bueno, yo quisiera decir a todos los oyentes y si no son oyentes, que ellos mismos se lo digan a los demás, que las manifestaciones son todos los años, el día 6 de octubre, y hay que asistir a esa reunión. Eso es lo primero que diría. Es una cosa básica para los estudiantes de estas carreras, que es el futuro para ellos.
Estabas muy enfadado, Félix, ¿verdad? Cuéntanos, Bea.
Sí, es explicar un poco que, bueno, la manifestación se realizó el 6 de octubre, es una manifestación de salud mental, porque el día de salud mental es el día 10, y bueno, y todos los años, pues desde la asociación y demás asociaciones que hay en Madrid, pues la hacemos, ¿no?, a nivel nacional, en toda España también. Entonces, bueno, decir, sí, ratificar lo que dice Félix, ¿no?, que yo este año no pude asistir, pero sí que es verdad que siempre estamos los mismos, que los que más van son los usuarios de salud mental, las personas que tienen una enfermedad mental, la familia va yendo cada vez menos también, y lo que hace falta es gente joven también que luche por esto, ¿no? Y lo que siempre nos quejamos es que la gente que trabaja o que estudia carreras de salud mental, como trabajo social, como psicología, como enfermería, como medicina, pues no están allí. Entonces creo que deberían salir todo el mundo, porque está en juego su futuro también y la salud de muchas personas. Entonces, bueno, decirlo de siempre, ¿no?, que hacemos mucho ruido, pero que hace falta muchísimo más.
Hace falta que sea más gente en la calle.
Más gente en la calle de manifestación y más gente concienciada, ¿no?, que es lo que hablamos siempre. Sí. Que es lo que falta, información y más dando la lata por nuestros derechos.
Bueno, ¿y qué más nos puedes contar de lo que sucede en ASAP? ¿Qué pasó, por ejemplo, en junio? Que lo tuvimos ahí un poquito olvidado, no lo pudimos decir. Una pequeña convivencia por ahí al este de España. ¿Qué nos pueden decir los compañeros?
Bueno, yo creo que más que una pequeña convivencia, fue una gran convivencia. Una convivencia singular, única y especial, como nunca hemos tenido en ASAP. Para recordar un poquito a la gente lo que es una convivencia, es una excursión que nosotros hacemos en la que todos convivimos y hacemos una serie de juegos en un determinado albergue o demás. Pero esta vez ha sido especial por el asunto de que ha cambiado un poco el rumbo de la convivencia. El rumbo ha cambiado porque no hemos ido a un albergue cercano a Madrid, a Leganés, a la asociación, sino hemos ido a un camping que estaba centrado en Valencia, y no consistió tanto en hacer una serie de actividades, sino más en plan de visitar la ciudad, de aquella maravillosa ciudad como es Valencia, de tener otro tipo de convivencia, de estar en unas cabañas de madera con el perdón de la palabra, guapísimas, ¿no? Si se puede decir así un poquito, ¿no? Y la verdad es que estuvo también bien porque pues, sirvió de otra manera, ¿no? De orientar como siempre habíamos estado. Tuvimos ahí, no sé, una pequeña aventura el viernes por la noche yendo a una playa salvaje, ¿sabes? Y bueno, la verdad que la experiencia estuvo tremenda, ¿no? Porque siempre, pues, bañarse... Yo he tenido el gran privilegio de durante casi toda mi vida bañarme en la playa todos los veranos, pero yo creo que no es lo mismo bañarte con unas personas que con otras en la playa y sobre todo por la noche, ¿no? Y de esa manera, ir allí con tu familia de ASAP y bañarte allí con todo el mundo... Yo especialmente no me bañé, ¿sabes? Porque, bueno, veía la cosa un poco...
O sea, fuiste un cobarde.
Pero bueno, que yo creo, y no voy a decir nombres, más de una persona se metió con el vestido entero, ¿sabes? Para catar el agua, porque no hay agua en todos los lados, allí sí. Y bueno, luego al volver, pues hubo una pequeña aventura, que es lo que pone emoción a la cosa, que nos perdimos, ¿no? Ahí habíamos como... Bueno, mucha gente se quedó allí en el camping, otra gente como más de 15 personas... Pero tuvo sus cosas, había arañas, había oscuridad, había gritos.
Había serpientes.
No teníamos comida para comer, toda la noche tirados y bueno, al final bueno.
Había lata de fabada también para ir desperdigada, ¿eh?
Ah, sí, también había una lata de fabada que era clave. Pero bueno, sirvió un poquito pues, dar expectación y la verdad es que estuvo. Al final encontramos el camino, pues bueno, guiándonos por nuestra ímpetu de por allí está la carretera o por, bueno, no sé por qué alguien nos salvó. No sabemos, una araña desconocida por allí.
No, un huevo de serpiente. Una lata de fabada.
Y luego, bueno, pues estuvimos también pues, el sábado visitando Valencia, comimos una arrocería fantástica. Y fue, pues yo te digo, yo creo que fue una cosa especial para todos y bueno... No sabremos si volverá a repetir, pero bueno, ahí está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra diversión para el cuerpo, lo llamamos todos. Esto fue antes de verano y por eso no lo comentamos.
Y bueno, ¿y la excursión de Benidorm de todos los años? ¿Alguien...?
Sí, bueno, tenemos una... Yo no he ido especialmente y creo que ninguno de los compañeros que está aquí tampoco. Pero bueno, es una excursión que ya desde hace muchísimos años en la asociación se hace... Suele hacerse pues en septiembre a primeros, ¿no? Por ahí, sí.
Sí.
En septiembre
sí,
a primeros, ahí. En el que, bueno, se pasan, no sé si es, corregirme, creo una semana, se pasan la persona que quiera optar a ello. Y la verdad que yo creo que, yo por la gente que me cuenta, también es fantástico. Pero luego mucha gente, pues bueno, como allí en Benidorm es, esto es el cachondeo padre, pues nada, allí... Sí. Se va a un hotel y luego pues se va al cachondeo, o sea que, y luego hay playa, pues qué más se puede pedir.
Sí, luego yo tuve el placer de ir un año con mis compañeros. Ellos son habitualmente los que van presionando para que vayamos. Y estuve allí con ellos, ya digo, y era una cosa, vamos, que me sentó muy bien el volverme a bañar en el mar cuando hacía 6 años que no había ido a mar. O sea, y eso fue muy, muy bonito.
Y bueno, aparte también que los monitores son, creo que a mi parecer, y al parecer de todos, son personas estupendas como son Juan Carlos y Roberto. Y creo que también va alguien más, no recuerdo, y bueno, se encargan de todo estupendamente y gracias a ellos también sale todo estupendamente. O sea que yo creo que... Muy bien.
Sí, sí.
Bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a la... Por ejemplo, a las efemérides, Gustavo. ¿Nos has traído algo hoy de efemérides? Efemérides, por Dios. No se lee ya.
Bueno, hola, buenas tardes, radio oyentes. Una vez más estamos aquí después del verano, el primer día de verano, ya que NASAP empieza actividades en octubre. Bueno, pues vamos allá, y mi efemérides es de una fin de una era en Inglaterra, ¿no? Hablando de un poquito de la reina Victoria de Inglaterra, todo el mundo lo conocéis, se supone, porque es muy conocida. Y bueno, y sacó una información muy privilegiada de un libro muy bueno que tengo yo, me ayudo de él, que es El Orgullo de mi Casa, porque está muy bien fechado, con sus fechas, mucho dibujo, que es lo que me gusta a mí, y muy esquemático. Y bueno, pues vamos a empezar. Fin de una era en Inglaterra. termina una época de esplendor con la muerte de la reina Victoria de Gran Bretaña, con un gran despliegue de poder político y prosperidad económica. De entonces, dirigió su imperio la reina Victoria durante casi 64 años de reinado y muere a la edad de 81 años en su castillo de Osborne. Durante su reinado, Gran Bretaña se convirtió en una potencia mundial a la que pertenecía la cuarta parte del mundo, las colonias. Prácticamente las colonias de África, del Índico, un poquito de Canadá también. Es Inglaterra, con la Reina Victoria, pues tuvo un gran renombre en la Revolución Industrial. Un poquito antes empezó la Revolución Industrial y luego de la segunda parte vino la Reina Victoria, que bueno, que con estas dos cosas, pues Inglaterra se destacó en el mundo colonial e industrial. En 1876, a iniciativa del primer ministro Benjamin Disraeli, la Reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Bueno, la India es una colonia en la que del siglo XIX, que bueno, está en el Índico, como todos sabemos. El Imperio Británico tuvo bajo su reinado un gran peso, tanto político como económico. Los actos funerarios se prolongarán varios días. Sus restos mortales llegan a tierra a bordo del yate Alberta y luego son trasladados a Londres en tren. Millones de personas recorren las calles de la capital siguiendo a la comitiva real. El 4 de febrero, la reina Victoria es enterrada en el mausoleo de Frankmore junto a su marido, el príncipe Alberto de Sajonia, fallecido en 1861. Bueno, la reina Victoria estuvo reinando durante 1837 a 1901, fecha en la que murió la reina Victoria. Con esta, a su muerte, pues Inglaterra, pues tuvo un papel normal, relativo, como gran potencia. Pero que con la reina Victoria, como hemos dicho, pues Inglaterra se despegó y traficó con especias, etcétera, y otros minerales de Canadá y de la India, haciendo rutas comerciales por el mar, como todos sabemos, con una gran flota en la que destaca el barco Alberta, el yate Alberta. Este yate fue el primer barco que llevó a la reina Cristina, a la reina Victoria, a su muerte. Pero que antes de su muerte el comercio estaba muy en auge, además de ello, y bueno, ahí se despegaba entre las potencias como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Italia e Inglaterra. Bueno, yo ya he terminado ya mi sección de efemérides. El próximo día me toca biografía, en la que intentaré hacer lo mejor posible para que os paséis un rato conmigo agradable. Muchas gracias y hasta luego.
Muchas gracias, Gustavo, por enseñarnos un poquito cultura, ¿no? Que ya está bien.
Cultura, cultura histórica.
Cultura histórica, muy bien, majo. Pues nada, vamos a cambiar un poquito de Alberta y de la reina, ¿qué? ¿Victoria?
Victoria.
Victoria, ¿no? Vamos a cambiar un poquito, vamos a poner un poquito de música, vamos a cambiar de tercio totalmente.
Muy bien, Raúl.
Y nada, yo quería decir de esta canción, pues bueno, pues que es para una voluntaria, una gran voluntaria que bueno, que ella sabrá quién es. Y nada, que va para ti.
¡Chiquilla!
Pensar en nada, hay que no sea desachido.
tan corta para decir todo lo que siento. Pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y yo la miro. Y ella no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas.
Bueno, chicos, vamos a cambiar un momento de tercio también. Muchas gracias, voluntaria. Muchas gracias. Pues nada, vamos a qué. ¿A qué vamos, Félix? Félix, cuéntanos. Perdón. Me he confundido con todo el equipo, señor mío. A ver, vamos a ver. Tampoco. No quiere. Nada, pues nada. Feliz.
A los momentos mentales.
Ahora, feliz. Te teníamos asustado que no teníamos aquí tus momentos mentales. Venga, adelante.
Bueno, pues iba a hablar un poquito de lo que es la depresión en sí.
¿Te va a ayudar, Bea?
Sí, señor, me va a ayudar, Bea.
Bueno, pues venga, le pongo el micro.
Pero bueno, empieza feliz,
ayúdala, Bea.
Bueno, mira, pues se trata muchas veces que los sentimientos personales, sensaciones, aprendan a sobrellevar la depresión que tiene la familia o un amigo con depresión. Los sentimientos y sensaciones se sienten tristes, abatidos, apáticos, o por lo contrario, se muestran irritables o agitados. Lloran con facilidad, ha perdido la ilusión y el interés por las cosas. Nota un cansancio exagerado, ha visto alterado su sueño, ha modificado sus hábitos. Esto son unas cuantas de cosas que digo para las que lo tengan o que tengan familias o amigos cercanos, que se lo puede decir. Y luego le diría a esta persona que no se sienta culpable, porque puede estar sufriendo un trastorno de estado de ánimo. Y bueno, tiene que llevar una alimentación equilibrada junto con un ejercicio. Y la alimentación y el ejercicio son las medidas de que complementan los tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos. Eso quisiera yo también decir, que no solamente son farmacéuticos, que también hace mucha más labor lo que es la psicología,
terapia.
La terapia, hablar con él, tú en eso sabes.
Bueno, yo algo sé. Sí. No soy una experta en depresión, pero... Sí, bueno, yo recalcar lo que ha dicho Félix, ¿no? Y también, bueno, decir que es una enfermedad que es de las más preocupantes de todo el mundo, o sea, a nivel mundial, es de las que más sufre la gente, y más en estas épocas, ¿no?, de crisis económica, que la gente está un poco, pues, fatal por todo, ¿no? Entonces, bueno, que es una enfermedad bastante grave, que mucha gente no se la toma en serio, y bueno, realmente cuando se dan cuenta y cuando se quieren ser conscientes, pues ya... se agrava, ¿no?
Ya ha pasado a lo mejor una experiencia mala.
Sí, ahora en los cambios de estaciones y sobre todo con la que está cayendo, pues sí que es normal, bueno, se ha multiplicado el número de gente con depresión. Sí decir que hay varios tipos de depresiones, la más conocida, por así decirlo, es el trastorno depresivo mayor, luego hay muchísimos más, ¿no?, que, bueno, cambian los síntomas, cambia sobre todo el tiempo en el que están estos síntomas presentes. Pero bueno, para no liarnos un poco, pues es hablar del más importante, que es el trastorno depresivo mayor, que suele ocurrir pues una vez, lo que pasa que luego puede repetirse más veces, ¿no? Si eso no se cura y si los problemas no se solucionan, pues puede ser un estado depresivo recurrente, y puede ser una persona que esté con depresión bastante tiempo. Entonces, bueno, los síntomas los ha descrito Félix más o menos, es pues estado de ánimo triste, ansioso, vacío, son personas que no suelen hacer nada, que normalmente pues tienen apatía, no quieren salir a la calle, no quieren comer, aunque también se puede dar el otro caso, ¿no? Con la comida y con el sueño pasa un poquito, depende de las personas. Puedes comer mucho o no comer nada, o dormir mucho o no dormir nada, ¿no? Esto depende de cada uno.
Pasa, quizá en ese momento puede ser a la aparecerse a la enfermedad de a ver si me lo entero de ¿cómo se llama?
No sé.
La enfermedad bipolar.
Trastorno.
Claro, es que a ver, la depresión se engloba en una serie de trastornos que se llaman del estado de ánimo. Dentro de los trastornos del estado de ánimo está la depresión, está el trastorno bipolar, está la distimia. Entonces, claro, hay un cúmulo de ahí de trastornos que son bastante importantes. Pero para no liar mucho a la gente, pues bueno, hablar de depresión, que es el más común, ¿no? Porque todo el mundo conoce, por así decirlo, y bueno, y que todo el mundo reconoce también. Que es lo que hemos dicho antes, pues eso, falta de ganas de hacer las cosas, también tiene muchos sentimientos de culpa, la persona se siente inútil para hacer cualquier cosa, hay una pérdida de interés, hay una disminución de la energía, no se puede concentrar o recordar cosas, tomar decisiones. Luego el insomnio, ¿no? Como he dicho, que se puede manifestar de diferentes maneras, la pérdida de peso o el apetito, pensamientos de muerte o suicidio, que son muy importantes porque muchísima gente sí que intenta suicidarse a causa de la depresión. Están muy irritables también las personas con depresión, muy inquietas.
Perdona, ¿es el caso más concretamente, más prolífero de suicidios? Cuando la depresión, no enfermedades, otras enfermedades mentales, sino con una depresión grave y persistente.
Sí, es una de las enfermedades que llevan a más número de suicidios. Y es por eso, porque es de las más comunes también que hay en el mundo moderno. Muchísima claro. Gente, si nos ponemos a nivel mundial a hacer estadísticas, muchísima gente tiene depresión. Y muchos de nosotros no somos conscientes de que a lo mejor tenemos un episodio de depresión menor y no somos conscientes de que nos pasa, ¿no? Por eso mucha gente se siente culpable y la gente pues a veces no nos entiende y estamos mal y no pueden reconocer que es una depresión.
Pues yo creo que sencillamente es demostrar su apoyo a esa persona. Vale mucho atenderle y sugerirle cosas, pero sin agobios ni imposiciones. Animarle a seguir con su tratamiento, que eso es un bienestar para él y a la larga una mejoría. Ayudarle a comprender que puede superar su depresión, sobre todo eso. Y muéstrese comprensivo con él o con ella.
Sí, lo que hemos dicho antes, que como mucha gente no es consciente de que tiene una depresión, una persona que esté cerca de él, pues sí que mucha gente decimos, pero ¿qué te pasa? Alguien que vemos mal. Y es que realmente no nos puede decir qué le pasa porque mucha gente no lo entiende, no entiende lo que le está pasando. Él no es consciente de que tengo una depresión, por eso no duermo, por eso no.
No.
Todo eso a esa persona se le puede acumular y no entiende qué le está pasando. Entonces, si nosotros lo agobiamos más y le preguntamos qué te pasa, pues no vamos a solucionar nada. Entonces es intentar ver los síntomas que tiene, intentar ver si realmente tiene una depresión y animarle por otro lado, animarle a que salga de casa, hacer cosas que le gusten. Si se puede complementar con terapia, muchísimo mejor, porque ahí es la verdadera solución, porque una depresión te vendrá por algo. Entonces pues buscar la causa de esa depresión y acabar con ella. Y luego hay muchísima gente que bueno, que tiene que tomar medicación. Sí. Si es una depresión muy grande, es imprescindible que tome medicación para poder hablar con un terapeuta, para poder salir a la calle y para poder llevar una vida normal, para recuperarse. Entonces la medicación aquí pues sí que tiene que estar presente en muchos casos.
Sí, sobre todo en los más persistentes, que tiene que atajarla cuando está muy avanzada, y entonces esa persona tiene que recibir una serie de tratamientos ya inmediatamente.
Claro, pero yo insisto en eso, que la gente que tenga depresión que no se acoja solo a medicamentos, porque mucha gente se queda con lo cómodo, que es tomarse la pastilla. Y la pastilla realmente hace efecto, pero con más cosas, ¿no? Con una terapia, con algo. Es como la ansiedad viene provocada por algo en tu vida que te pasa, por la depresión igual. Por mucho que te tomes la pastilla, te va a curar, o sea, te va a curar, ¿no? Te va a aliviar el sufrimiento, pero el problema va a seguir ahí. En el momento de que tú te quites las pastillas, te las quite el psiquiatra, va a seguir ahí el problema. Entonces, lo mejor, la mejor opción y, vamos, lo de siempre, es intentar buscar el problema, atajarlo, solucionarlo y dejar pastillas y dejar
y,
todo.
Y desde luego aquí, en esta sección y lo que es ESAP, hay mucho de eso. Muchas personas que están interesadas por nosotros, que conviven con nosotros, y entonces eso te va dando una expectativa de vida mejor.
Claro. El apoyo es fundamental, de tu familia, de tus amigos,
sí, sí,
de una asociación, de lo que sea, de la gente, de vamos, la sociedad en general.
Sí, ahora que hablamos de asociación, pues, por ejemplo, nosotros tenemos a la asociación de ESAP, que está en la calle Isabel la Católica, sin número, y tenía por aquí yo ya la...
Dime, Félix.
Lo que es el Facebook.
Ah, el
Facebook.
No, la página web.
La página web
www.asap.org.es.
Bueno, aquí también podéis coger información y quedar con las personas ya que están profesionalmente metidas dentro y te pueden ayudar un poco.
Sí, bueno, la página te ve la dirección donde está la asociación, para ver exactamente el número de teléfono, el número de contacto también para con quien hablar y todo eso.
Sí.
La depresión que estamos hablando, hay dos tipos de depresiones, según mi criterio, que es una depresión normal, como cualquier persona, y una persona ya con enfermedad que tiene depresión. ¿No? ¿Podemos decirlo así?
Hay muchos tipos de depresiones. Es lo que hemos dicho antes. Están dentro de los trastornos del estado de ánimo. Hay como 8 tipos de depresiones distintas. La más común es una depresión mayor, que se suele llamar. Puede haber gente que no desarrolle un trastorno de depresión mayor, porque es una depresión que a lo mejor le viene en un momento dado y no le dura tanto tiempo, pero si esa depresión no se cura, puede desembocar en un trastorno de depresión mayor. No. Es un poco así como ha dicho Gustavo, puede haber gente, porque todos en algún momento hemos estado deprimidos, pero no llegamos a tener un trastorno de depresión mayor.
Claro.
Es una, pues yo qué sé, pues igual que estás alegre, puedes estar un día triste, pero es un momento puntual. Bueno. Cuando una persona lleva meses y meses y meses en un estado triste, que no sale de casa, pues ya igual sí que es más serio. Luego tenemos nuestro momento, nuestro estado de ánimo, de bajón, de tristeza, como lo quieras llamar, pero eso no tiene que ver con una... No tiene por qué desembocar en un trastorno de mental, de depresión.
Sí, puede ser un bache, que un momento de...
Claro, como todo el mundo.
Determinada.
Es como la ansiedad. Tú ante un examen puedes tener ansiedad, te muestras nervioso, claro, y tienes ansiedad, pero no llegas a desarrollar un trastorno de ansiedad, porque es un momento puntual. Los trastornos mentales es cuando una situación se repite durante varios meses, ya, durante mayor parte del tiempo.
La depresión es por una enfermedad mental, ¿no? Y la gente que no tiene enfermedad mental tiene depresión.
Es lo que estamos diciendo. Tú puedes tener una depresión, claro, de un par de días, de una semana, porque te ha pasado algo malo, porque te va mal la vida, pero no es tan larga en el tiempo. Si tú llevas de depresión muchísimo tiempo, pues igual ya hay que ir al psicólogo y ver si es un trastorno.
Claro.
Y atajarlo. Pero claro, todos nos sentimos deprimidos en algún momento.
Sí, eso es...
Claro. Eso es normal.
Y con este tiempo, sobre todo en los cambios de lo que son las estaciones, afecta mucho a las personas, ¿sí? Y nos afecta también a las personas que estamos bien, nos afecta un poquito.
Afecta a todo el mundo,
yo. Bueno, iba a decir que han preguntado antes de dónde era esto. Esto, la asociación, estamos en la calle Isabel la Católica, sin número.
Alrededor de que busquen del Santa Isabel, por ejemplo. El ambulatorio. Sí,
el ambulatorio de Santa Isabel.
Enfrente del ayuntamiento, por detrás del parque.
Sí, donde hay unos, iba a decir, unos barrotes.
Sí, estamos encerrados, vale.
Estamos separados, pero... No,
solamente nos faltan los electroshock, pero bueno, estamos muy bien.
Qué exagerados, que no...
Bueno. Y el teléfono tenéis 696-4286-87... O el 692-2306-47. Y es asap7@hotmail.com. Y la web, esa es asap.org.es.
Y luego también decir que si alguien se quiere comunicar con nosotros en la radio, si nos está escuchando, pues que llamen al teléfono de Coleganés. que es el 91-693-3892.
Repite, ¿me lo puedes repetir, Bea, por favor?
91-693-3892.
Vale, ahora ya que lo he enterado.
No seáis malos, porque estoy aquí torciendo la cabeza para ver el número.
Mira, ahí hay un papel bien grande.
De cualquier persona que nos esté escuchando, si quiere algo de información o si quiere contarnos cualquier cosa, pues puede llamar. Relacionado con ese tema, con cualquiera.
Vale. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, Félix.
De nada, compañero.
Felicidades, Bea, por haber hablado tanto hoy.
No,
Se nota que tenías ganas de venir.
Me echaba de menos la radio ya.
A ver, vamos a deportes. Deportes, vamos a buscar deportes, a ver si... A ver si somos capaces de acertar otra vez. A ver.
Deportes.
Con Raúl Molina.
Y Eloy.
Bueno. ¿Cómo está el otoño, señores?
Buenas tardes, querido compañero Eloy.
Buenas tardes, querido Raúl.
Buenas tardes, ¿qué tal está usted después de este primer año? De este siguiente año, perdón. ¿Bien?
De este siguiente curso.
Bueno, sí, año, curso, nosotros tomamos unos fenómenos. ¿Qué tal estás?
Bien, ¿usted?
Muy bien. Bueno, yo creo que tenemos algo, unas cosillas por ahí importantes que decir, que se han celebrado únicas en este año y que son de importancia comentar. Podemos comentar por la que quieras. ¿Qué nos ha pasado en rally?
Bueno, que Loed, aparte de ganar el noveno mundial, pues se retira. Realmente ya en 2013 ha llegado un acuerdo con Citroën para quizás corra solo 4 pruebas del mundial de rallies, que se componen de 13. Entonces, bueno, pues... Y su ilusión, más o menos a largo plazo, de Loed sería estar en el Mundial de Turismos. Raúl, campeón.
Pero bueno, ahí está la cosa, el tío ha vuelto a ganar, ¿no?
Sí, es el mejor.
Ha vuelto a ganar.
No tiene rival.
Y bueno. ¿Y alguna cosilla más por ahí tenemos? ¿Sobre el rally?
Bueno, mañana empieza la penúltima prueba del año, el rally de Cerdeña en Italia, que yo, perdónenme ustedes, pero no me lo voy a perder en Teledeporte.
Hace bien.
Gracias.
Y bueno, ¿alguna cosa más por ahí? ¿En tenis tenemos algo?
Bueno, el domingo de la semana pasada vi muchísimos partidos, me tragué los 7 días de la semana del Masters Series de Shanghái, que ganaron.
Qué raro, ¿no? Sí, qué raro, ¿no? Qué raro.
Sí, bueno, ganó Novak Djokovic. Luego, antes de venir hoy a la asociación, estuve viendo un poco en Teledeporte un partido del torneo de Viena.
Toma ya. ¿Y tenemos también por ahí algo en baloncesto?
Sí, bueno, ha empezado la liga, Endesa. Mi Madrid está de líder.
Sí, hace unos días estuvo Real Madrid Fuenlabrada. El baloncesto, 177. O 75,
me acuerdo.
179 ganó el Real Madrid.
Al Matcroft Fuenlabrada,
Raúl. Al Fuenlabrada, que bueno, que ahí está pasando una temporada, que está por la mitad, me parece. Y bueno, y Fuenlabrada está muy bien. Y bueno, aunque ya hemos perdido, pero ¿qué vamos a hacer? El Real Madrid jugó 20 puntos de diferencia y bueno, 21. Y no pudo ser en los últimos instantes.
Muy bien, Gustavo, gracias por la aportación.
En el fútbol, también podría decir que ya se han empezado los partidos de clasificación y ayer jugó España-Francia. 1-1, gol de Sergio Ramos de España y de Francia, el último segundo del partido, el 90 prolongado, marcaron los franceses de cabeza.
Marcó Giroud.
Toma ya. Bueno,
mala puleva tiene estos franceses, ¿eh?
Aquí hay pique, mala señores.
Mala uva, ¿no?
Aquí sí hay pique.
Y bueno, ¿y algo de la selección nos puedes contar? Eloy, ahora ya que estamos con fútbol.
¿Eh?
Eloy.
Sí, Raúl, perdona. Pues yo diría que ayer yo dije, cuando España falló el penalti, Raúl, yo dije, pero este el tonto este del Cespa que lo tira.
Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que lo falló. Uh-huh. Y íbamos ganando 1-0, minuto... Parece que era 40-41 de la primera parte. Tuvimos un penalti a favor y lo fallamos. Yo estoy convencido de que si lo hubiéramos metido, hubiéramos ganado el partido. Pero bueno, yo le dije ayer a mi compañero de piso que seguramente cuando vayamos el año que viene a Francia, ganaremos.
¿Y qué hizo Juanfran también por ahí? ¿Yo escuchaba algo?
Sí, justamente en el gol de Francia, Beatriz, Cielo, Juanfran se equivoca. El contraataque de los franceses viene a raíz de un fallo de él, que quizás subió demasiado a la banda, se comió el balón y bueno, cosas que tampoco, bueno, fútbol es así.
Cosas que pasan.
Bueno, yo creo que tenemos que recordar también una cosa muy histórica. Bueno, dos, pero sí, vamos a empezar con una.
Pero me vas a perdonar, campeón.
Estás perdonado.
Que me han dicho... Uh-huh. Que mañana empezamos nuestra liga.
¿Nuestra liga? ¿Ah, sí?
Bueno, la de la asociación.
Sí, claro. Liga. Ah, pues eso no lo sabía yo.
La liga de ASAF. Liga de ASAF. Mañana tenemos un partido, Eloy.
Sí, empieza en Canal a las 4 de la tarde.
Toma ya. Partido, primer partido de la temporada 2012. Y bueno, a ver lo que hacemos. Siempre jugamos en Río Rosas. Y bueno, la última, cuando terminemos la temporada antes de verano, quedamos por la mitad de la tabla. Y a un punto de nuestro equipo que iba delante de nosotros, fue un 8 partidos ganados, un empate y 9 perdidos. O sea, todo muy equilibrado.
Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, quedan dos cosillas importantes, creo, Eloy. No sé si te recuerdas, algo histórico, algo único.
Sí, Raúl, un triplete español en MotoGP el domingo pasado en el circuito japonés de Motegi.
La primera vez que pasa en MotoGP.
Sí, hemos hecho primero historia. Pedrosa, segundo Lorenzo. Bueno, yo vi a Pedrosa muy fuerte, Pero es segundo Lorenzo y tercero Álvaro Bautista, el paisano de
ahí está, Lucía. Que luego también tuvimos triplete en Moto2, pero eso no es histórico, porque claro. ya ha surgido el año pasado, pero bueno. Y aparte de eso, que están muy emocionante las carreras de MotoGP, tenemos otra cosa histórica. Hay un hombre que ha subido muy alto.
Sí, el hombre supersónico, Felix Baumgartner, que ha roto la barrera del sonido. Estuvo volando a más de 39.000 metros de altura.
Ajá, a 1000 y pico por hora.
Sí, yo precisamente cuando ya llevaba un tiempo subido, yo estaba hablando con un amiguete y le dije, con perdón de la expresión, yo le dije, oye, mira Paco, mi amigo se llama Paco, y mira qué huevos tiene ese tío. O sea, qué huevos subir ahí. O sea, qué huevos. Y me dice, yo le dije, oye, pero espérate que todavía le falta más de hora y pico. Y dice, ¿qué me dices? O sea, pero bueno.
Bueno, yo creo que hasta aquí podemos completar la sección de deportes. Así que, querido compañero Eloy, hasta el próximo día.
Igualmente, Raúl, campeón.
Encantado de estar con usted.
Igualmente. Con todos,
Bueno, muchas gracias, Gustavo, Raúl. Bueno, Raúl, Eloy, Gustavo, muchas gracias. Y nada, vamos a poner también una cancioncita. También muy bonita, creo que es una balada de un tal Queen, ¿vale? Una baladita de estas románticas, estamos románticos ahora mismo, así que nada, por ti, majo.
Just killed a man.
Bueno, chicos, vamos a dejarlo un poquito así de por el fondo, ¿vale? Vamos a hacer una sección ahora de que se llama Cuídate y vamos a hablar de qué, vamos a hablar de qué, señores.
Pues a ver, esa sección la iba a abrir nuestra compañera Bea, que la va a hablar de ella en otros días. Pero bueno, ahora no se encuentra muy bien y bueno, yo voy a contar un poco lo que sé.
Pues entonces, venga, cuéntanos.
Habíamos hablado de hablar de la alimentación, ¿no? De cómo tener una alimentación sana. Y bueno, yo lo único que tengo aquí delante es la pirámide de alimentos, ¿no? Como todo el mundo conoce.
¿Pero esa pirámide es de alimentos de qué?
Esta es la pirámide que utiliza todo el mundo para hacer una dieta sana.
Universal.
Unos menús en los comedores, en todos sitios.
Cuéntanos cómo es
entonces,
eso.
Entonces la pirámide, bueno, pues refleja todos los alimentos que hay, ¿no? Y en la cantidad que podemos comerlos cada día. Entonces tenemos en la base de la pirámide, que es la parte más ancha, la de abajo, pues tenemos el grupo de cereales y de pastas, ¿vale? Que eso nos permite, al día se puede comer de 6 a 11 raciones diarias. Es decir, podemos comer pan, podemos comer pasta, arroz, cereales, trigo, fideos, todas estas
vale.
cosas.
Vale, quizás que se pan por tostas,
también.
Tostas de maíz son mejor.
Sí, sí, también. Pero podemos tener eso de 6 a 11 raciones diarias. Sí. Eso es lo que más podemos comer al día del grupo este.
Muy
luego
bien.
Tenemos en la más arriba, tenemos el grupo de verduras y hortalizas, que también es de lo que más podemos comer, que estaría en 3-5 raciones diarias, y el grupo de frutas, que serían 2-3 raciones diarias.
Vale.
De esto igual, podemos comer bastante, de pastas y de verduras, frutas y hortalizas. Luego ya subimos un escalón más, tendríamos el grupo de carnes, pescados, huevos, legumbres y frutos secos, que estarían 2-3 raciones diarias. Y también el grupo de leche y derivados, que también estaría lo mismo, 2-3 raciones diarias. Y luego ya en la punta de la pirámide, en el pico, en el punto más alto, tendríamos lo que menos tenemos que comer al día, que son las grasas y los aceites y los dulces.
¿Y dónde están los bollos industriales?
Pues ahí entrarían los bollos, entrarían pues toda la comida precocinada, todos los fritos.
Hamburguesas.
Bueno, hamburguesa entraría en carne también, hamburguesa.
Beatriz, yo cené ayer hamburguesas con patatas.
Qué rico.
Hay una parte que has mencionado ahí, que son las frutas y eso, y de vez en cuando nosotros nos hacemos macedonia. Entonces un revuelto de frutas y desde luego a mí me encanta comer
y
eso.
Para desayunar, buenísima la fruta, hacerte batidos
o zumo de naranja.
También.
Pero estupendo, ¿no?
O fruta sola, vamos, la parte sí, en trocitos. Y eso, entonces pues nada. Es lo que todo el mundo sigue, es una, vamos, la pirámide se creó ya hace bastante tiempo en el Departamento de Estados Unidos de Salud.
Y si es que esto es de la NASA.
No, de la NASA no, pero bueno, están todos los países, en Europa también tenemos la nuestra, pero vamos, que es algo universal, que es más o menos igual para todo el mundo. Y nada, es lo que recomiendan los expertos y todo nutricionista y toda dieta que se precie, pues tiene que hacer caso un poquito a esto, ¿no? Para cuadrar un poco los alimentos que hay que comer al día.
Claro, porque no se puede comer a lo mejor muchas raciones de, por ejemplo, hidratos de carbono. Entonces te lo cogen y te lo cambian y comen menos y comen más de, por ejemplo, como se ha dicho, de frutas, hortalizas, legumbres.
El truco está en comer un poquito de todo. Es decir, no comerte unos platos enormes, sino comer menos cantidad, pero comer muy variado, de todo. Pues un día comes arroz, pues al día siguiente comes pescado. Que la carne no es mala, ni comer hamburguesa tampoco es malo, ni comer pizza, lo que pasa que con moderación. Tienes que ir intercalando alimentos. La fruta, puedes comer toda la que quieras.
Y bueno, si es de temporada, mejor.
Si es de temporada, mejor. Si lleva menos azúcar, mejor. Y natural también es mejor, en vez de mezclarla con otras cosas.
Aparte que el graso de la fruta, la verdura, todo esto, no solo sirve para alimentarte bien, sino también porque lleva tal cantidad de agua que eso también es bueno para tu cuerpo, ¿sí?
Claro.
Además de eso, sirve para hidratarte.
Por ejemplo, el plátano lleva fibra.
Y da mucho potasio el plátano.
Pero muchas calorías.
Claro, engorda mucho el plátano.
Las uvas.
Más engordan.
Las uvas, por ejemplo.
Pero bueno, que es lo de siempre, que yo creo que, bueno, todo el mundo sabe que, bueno, que hay que comer de todo y luego, pues, intentar mantener tu peso, ¿no? Pues, bebiendo agua 2 litros al día, lo de siempre, haciendo ejercicio, siendo activa.
La comida no engorda, engorda la cantidad de comida que te hayas comido.
Por eso, pero a ver, que yo creo...
Y que no hayas quemado.
Claro, yo soy de la opción de comer todo lo que me dé la gana, con moderación, y luego irme a correr.
Marco, la comida...
Hacer ejercicio.
Marco, la comida no engorda, engordas tú.
También.
Claro. Sí. La
comida no engorda, Marco.
Exactamente, lo que dice de la comida, tú. La comida es comer lo que tú quieres o puedes comer, y luego, sobre todo, si ya no bajas en peso o una vida saludable, es hacer ejercicio. Con eso te complementa bastante.
Hombre, luego también hay una manera que es también, pues, más o menos que entra dentro de esto, que es hacer un buen desayuno, hacer una comida más o menos fuerte y hacer una cena ligera.
Ligera.
Claro. Y esto intercalado con lo que dices tú, Félix, pues hacer un ejercicio. No cogernos y hacernos 100 minutos corriendo los días, también moderado.
No, algo, o andar, aunque sea andar, que es lo más básico que hay.
Que hacer ejercicio no es decir, bueno, es que yo hago todos los días, voy a trabajar. No, eso no es hacer ejercicio, ¿sabes? Hacer ejercicio es una cosa que te suponga un poquito de esfuerzo. Uh-huh. Pues cada uno lo que quiera, ¿no? Pues yo qué sé, uno hacer bici, otro correr, otro andar, pero no andar como normal, claro. Sino con un pasito,
con un ritmo ligero, ligerito.
No vamos a ser como las vecinas de mi pueblo, que se van a andar todas las mañanas 10 kilómetros y cuando llegan al pueblo se ponen finas de churros y se van a su casa otra vez para acá. Entonces esto no nos vale.
Vamos a ser como Forrest Gump, empezamos a andar y...
Pero andar bien, con un paso y pim pam y andar un poquito, lo que sea, es intermitente, andar y correr, ¿sabes? Porque si no, no nos sirve de nada.
Claro, no sirve.
Y luego eso, no atiborrarte a churros cuando llegas.
Claro, no es que yo voy a andar todos los días, pero es que te has jincao 10 churros y 3 vasos de chocolate. Pero eso no lo dices, ¿no? No, claro. Eso no vale. Y sobre todo, yo creo que también es una cosa muy, muy importante ante todo, es hacer las comidas justas y necesarias y no picar nada entre comidas. Porque si no, ya te saltas la historia. O sea, no coger por la tarde, hincharte a comer patatas, no sé qué. No, hacer tus comidas en condiciones, y si tú haces tus comidas en condiciones, no vas a tener que tener hambre para comer.
No, eso, tú estás comiendo una comida, pues, que te ha sido, que esté recomendada por quien sea, no lo sé. O puedes hacerla tú mismo, pero lo que no puedes hacer es comerte, por ejemplo, un plato de chorizo frito, de...
¿Por dónde va, Félix?
Y no, voy por la grasa.
Por la grasa, buen bocadillo de morcilla me comí yo esta mañana, ¿y qué?
Hombre, de vez en cuando se puede comer, pero no te da por comerlo. Costumbre.
De vez en cuando puedes comerlo, pero todos los días si te comes eso, seguro que engordas.
Hombre, yo creo que también lo importante es por la noche, pues hacer las comidas ligeras, con verdura, pescado, tal. No hincharte, porque luego sobre todo vas a la cama.
Claro, eso es lo que más
y importa. Y no quemas, mientras que estás tumbado en la cama y durmiendo, no quemas. Claro. Entonces, por eso tiene que ser una comida ligera, verdura, pescado, algo ligero.
Una tortillita, francesa.
Sí, bueno, francesa española, tampoco hablar con ella, ¿sabes? No es lo mismo.
Y luego eso, valorar siempre la comida. A mí me da mucha rabia que se tire la comida.
Sí.
No puedo con eso. Si no te lo vas a comer, lo guardas o no te lo pidas. Pero sobre todo en la época que estamos, que hay muchísima gente en España, que ya no hay que irse a África como antes. Otros países, ahora lo estamos viviendo aquí.
Sí,
muchísima gente que está al borde de la pobreza, muchísimos niños que están desnutridos, y creo que ahora, cuando más, se debe de valorar eso.
Pues te iba a decir, esta mañana en las noticias, no sé si he visto que en España, al cabo del año, a pesar de todas las movidas que hay, toda la crisis y todo lo que quiero decir, se tienen casi 4.000 kilos de comida.
Sí, y no me extraña.
Dicen que la mayoría son en casa, no en comercio ni nada por el estilo.
No me extraña, es que la gente no está concienciada. Pero vamos, aparte, en comercios igual tiran comida que está caducada pero no está mala, tiran comida porque un bote esté abollado, cuando está bueno, eso se puede aprovechar y se puede comer.
Y no sé si ha sido, por ejemplo, en Grecia, que pretenden meter una nueva norma respecto a ello, de que aunque la comida esté caducada, aunque haya pasado 3 o 4 días por ahí, la comida realmente está para comer, y eso es...
Sí, que la venden.
Pues eso me parece, vamos, lo peor del mundo. Regálala, pero no la vendas, no la vendas porque está caducada. Sí, yo también lo he escuchado.
Lo dijeron.
Pero me parece denigrante, vamos. Si la comida está caducada y se puede comer, regálala. No tengas el poco valor de venderla a precio más barato, ¿sabes? Porque no es lógico. Nos sumamos, es denigrante para mí.
Comercio, ven, un yogur falta 3 o 4 días para caducarlo, y como es un día, no lo va a comprar nadie, ¿qué hace? Y Ya la tienen.
Pues lo podían dar a muchas ONGs, a mucha gente que le está repartiendo la comida. Y vamos, yo por ejemplo en mi casa me como los yogures caducados, porque se pasan y están buenos. Pero yo si voy a un supermercado no voy a comprar un yogur que ya esté caducado. Lo compro que esté bien, que luego llega a mi casa y se caduca, está rico, me lo como.
Sí, mira, lo
porque en realidad está bueno, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, está la fecha de caducidad pues por control simplemente. Pero si tú lo abres y ves que está bien, pues te lo comes. Pero tirar las cantidades de comida que se están tirando, cuando aquí hay gente que no están tan lejos ya, que es tu vecino, o cualquier sí, gente no, del barrio que conozca... Que
son antes de 1000 kilómetros. O sea, ya no hay que pasar la frontera.
No, ya hay que irte aquí al lado, a cualquier barrio de Madrid, que ves a gente y en colegios que los niños no pueden comer lo que tienen que comer. Claro. Entonces, yo creo que ahora más que nunca tendremos que...
¿Y has visto ahora lo de ahora que dice lo de los niños? Que por cierto, hablando un poco de esto, que dicen que van a llevar, que se lleve el tupper ahí, que le va a costar 3 euros también, cuando antes la comida a lo mejor era 5 euros. Ahora ya va a llevar tupper el niño y le va a costar calentarlo, prepararlo, quien sea ahí, 3 euros.
Chicos, eso es otro gran tema para Vaya Toalla.
Lo dejaremos para otro programa.
Vale, vamos a la frase célebre, chicos. ¿Quién la lee?
Sí.
Iván, yo... cuéntame.
Bueno, pues sí, la frase célebre de hoy... la hemos rescatado de una entrevista con Marilyn Monroe y dice lo siguiente: puede que me lleve mucho tiempo porque soy lenta, pero creo que a pesar de todo la vida aún tiene cosas para ofrecerme.
Todo
bueno.
Bien.
Bueno. Todo
bien.
Una asa.
Marilyn, mira Marilyn.
Una asa. Hacemos una asa, chicos.
Hasta el miércoles que viene, chicos,
hasta luego,
chicas.
Hasta la semana que viene. ¡Ah, ah, 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 ah!
Vosotros. Es un gran amigo, es un gran psicólogo, es un gran compañero.